Sí, es verdad, Carlos, pero tú no puedes estar hablando de eso.
Ah,
no,
eso sí, a mí me gusta la tijera.
No, déjate de estar hablando de eso, que eso no podemos hablar aquí. Porque nos lo tienen prohibido, tú lo sabes muy bien. Que don Antonio dijo que no podemos hablar de nada.
A mí lo que me gusta es meter la cuchara.
Estoy diciendo, Carlos, no esté metiendo todo lo que no te importa para que no te renuncien. Porque te van a renunciar. No renunciaré, por favor.
Cuidado, que estamos en el aire.
Ya está. Bueno, según Ryan Reynolds, Deadpool no es lo más traumático que los niños pueden ver en Disney Plus. Así mismo dice él. No. Si usted cree que eso es lo peor, mire, revise. Dice Ryan Reynolds que hay cosas que son que deberían de tener más clasificación. Dice este señor, se puso, como dicen los españoles, de bocazas. Se supone que Logan y Deadpool son las primeras películas con clasificación R en Disney Plus, pero todos sabemos que algunas películas de Disney ya deberían tener la clasificación R por trauma irreversible, puso él en un tweet. ¿Ok? O sea, que no fue de que se lo pegaron eso. No, él lo dijo. Óigame lo que dice él. Dije que Blancanieves y los Siete Enanitos debería de estar con la clasificación R atribuida a películas adultas. Oigan por qué. Porque en ella hay allanamiento de morada, poliandría al límite y bastante seguro de que esos diamantes se han conseguido con crueldad. Poliandría, por si alguno de ustedes se preguntan, es el término referido cuando una mujer se casa con más de un hombre. Entonces Reynolds está diciendo que Blancanieve vivía con 7 mineros. Lo dijo él. Otra es que Fiel Amigo, que fue un film de acción real del año 1957 que especialmente en Estados Unidos traumatizó a generaciones de espectadores por la muerte hacia el final del perro protagonista Old Yeller. Dice Ryan, el asesinato total de Amarillo, que pone a uno a llorar, también es un abuso. No deben de estar recomendada para todos los públicos. Y para terminar, oigan con lo que él se destapa. Que el Rey León del año 1994 merece tener la R, oigan, por fratricidio, mutilación, muy posiblemente amor entre medios hermanos o al menos primos, incesto. Si era en serio, dije que los medio hermanos son Simba y Nala. Y para colmo, se lleva también a Bambi del año 42, y que asesinato sangre fría de una inocente mamá siervo que causará un trauma de por vida. Pero Ryan no tenía nada que hacer ese día, Carlos.
Ay, padre. Bueno, señores, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva dedica a Buñuel, a Luis Buñuel, el cartel, el póster, su edición número 48. Este póster es obra del reconocido director de arte José Luis Agreda. Luis Buñuel está estrechamente vinculado a este Festival de Cine de Huelva, ya que él fue homenajeado en su segunda edición en 1976, a la que acudió acompañado por su guionista Jean-Claude Carrière. En el cartel se introducen elementos muy simbólicos de la filmografía de Buñuel, como por ejemplo La pierna de Tristana, El gallo de Los olvidados, La columna de Simón del desierto, La navaja de un perro andaluz y La caja de Belle du Jour. Pero sobre todo se le da protagonismo al cineasta y su interacción con el espectador, como si Buñuel les preparara para entrar en una escena increíble. En este sentido, José Luis Agreda, que es el director de arte, ha explicado que la idea principal para el póster, para el cartel de este año, ha sido hacer protagonista al espectador, ya que él es la estrella que vuelve a llenar las salas de cine. El equipo de rodaje, de hecho, está pendiente de él. ¿Y qué mejor director para representar a la inmensa y variada comunidad cinéfila iberoamericana que Luis Buñuel? obsesionado con su figura desde la participación en la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, el genio de Calanda me parece la opción obvia. Él supo transmitir la idiosincrasia americana y europea sin perder su visión absolutamente única y personal, oigan bien, de este genio que es el director, ya fallecido hace mucho tiempo, director español Luis Buñuel.
Pero, hijo, pero claro, se fue uno de los primeros cineastas españoles.
Vivió los últimos 40 años de su vida en México.
¿En qué año le apagaron la luz?
Yo leí el libro, creo que Mi Último Suspiro.
¿Tú no te acuerdas que hemos hablado que él, una de las escenas más aberrantes del cine de todos los tiempos es en una que cogen y le cortan un ojo?
Es el perro andaluz.
El perro andaluz, con Dalí, sí. Que empieza, si le cortan un ojo con una navaja, que fue un ojo de vaca que cogieron, porque vaca, como ustedes comprenderán. Claro. Pero esa escena, uy, todavía uno la ve así, está fuertísima.
Voy a pasar.
Mira que te mandó a decir Jessica Alba, que no te ponga tarta llevando de la gente de Marvel, que son unos habladores, que no hay ninguna diversidad racial.
Que todo sigue siendo.
Sí, que todo es muy caucásico.
Bueno, lo que quería decir es que en Inglaterra se está cuestionando la viabilidad a largo plazo, viabilidad a largo plazo de hacer cine independiente, según un reporte que nos acaba de enviar a nuestro programa el British Film Institute, del Instituto Fílmico Británico. Películas, por ejemplo, como El Discurso del Rey, Slumdog Millionaire, películas como esa que ganaron Oscar, cada vez está siendo más difícil hacerlas, películas de ese tipo. Y están enfrentando retos, desafíos significativos, lo que ha puesto al sector, a ese sector de cine independiente, en una tendencia hacia la baja. Estas producciones independientes, vibrantes, interesantes, pues son como inyectan como una vida especial a ese mundo. Pero ¿qué pasa? Que los costos de producción cada vez más altos, a veces no se puede conseguir financiamiento, y eso está afectando y está limitando la capacidad de competir con aquellas producciones que hacen los grandes estudios, que sí están bien financiadas porque tienen el respaldo económico de los estudios o las plataformas. En este caso, el reporte que nos envió el British Film Institute trata sobre una revisión económica del cine independiente en Inglaterra. Dice que los realizadores independientes tienen que enfrentarse a una inflación muy importante en cuanto a costos de producción para buscar espacio en los estudios, así como también para el elenco, el personal técnico y todo aquello que ha sido afectado de manera desproporcionada por la escasez también del personal. Bueno, se lo están llevando para otro sitio, todo ese personal a base de papeletas.
No, va a ser así, gratiniano.
Vámonos.
Está bien, te voy a hacer un cuento.
Vámonos.
Bueno, señores, ya hemos terminado la entrega de hoy. El próximo domingo, si Dios lo permite, por aquí estaremos el Día de los Padres. Déjese usted, doña, de estar de tacaña y coja con lo mismo el dinero del señor y vaya y compre, cójale la tarjeta y compre un regalo. Recuerden que este súper programa llegó a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. A nuestros amigos de Mejía Arcalá, la gente de Leche Milex y de todos esos productos súper deliciosos y refrescantes, porque tu familia es nuestra gran familia. Y Perval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana. La familia Rizek, apoyando aquí el talento nacional mío y de Carlos. Así es que ya usted sabe.
¿Saben ustedes quién aparece en el video de Justin Bieber acompañándolo en este corte que vamos a escuchar? Nada más y nada menos que Diane Keaton. la conocida actriz Diane Keaton, que fue pareja, novia de Woody Allen, fue novia también de Warren Beatty.
Ah, tú te vas a poner a contabilizar a los novios.
Digo, pero eso era cuando ella estaba...
Eso, no, dice, eso es lo último, señor.
Mickey me está haciendo señas que eso,
claro,
eso
es
muchos años atrás ya. Bueno, pues vámonos con Justin Bieber para cerrar y este corte Ghost. Young blood thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. There's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow.
Locos por el cine con Betsabe y Carlos Almanzar.